mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
La 1:06, iba a decirte 7, estamos cerquita de los 7, pero la 1:06. Hola de nuevo, soy Antin Teruel, en mediodía COPE más Castellón. Y antes de continuar, queremos hablarte de esos momentos especiales de la entrega de los 14 premios COPE Castellón. Y también vamos a darte unos mensajitos importantes si tienes animales de compañía, porque Rosa García va a hablar con una veterinaria que nos va a dar unos consejos para ver si se puede viajar con ellos, cómo hidratarlos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero antes de todo ello, vamos a dar una ojeadita a las portadas de la web. Empezamos con castellóninformación.com y la noticia del día es esta. Arrancan las obras de la zona de bajas emisiones en las calles Temprado y Luis Vives del centro de Castellón. En cuanto al tiempo, nos ponemos en contacto con AEMET, que es lo más sencillo para saber qué es lo que nos depara en las próximas horas. Noelia García, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy las temperaturas bajan ligeramente y alcanzaremos máximas de 28 grados en Castellón de la Plana y 27 en Vinaroz. Hoy, por lo general, será un día de verano con cielos poco nubosos o despejados y ambiente soleado. Hoy, viento flojo de componente sureste. Mañana las temperaturas serán similares con máximas de 28 grados en Castellón de la Plana y 27 en Vinaroz y una mínima de 20 grados en Castellón de la Plana. Mañana predominarán los cielos poco nubosos o despejados y por la mañana tendremos algunas nubes bajas y posibles brumas. Mañana viento del sur y del sureste, flojo en general, con algunas rachas de intensidad moderada en el norte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y en nuestra página web, cope.es/Castellón, destacamos a debate la libertad de prensa, lo que un gobierno no puede o no debe hacer. Un ciclo de tertulias que se celebra en Benicassin, como te hemos comentado anteriormente, organizadas por la CEU Cardenal Herrera, y el testigo directo analizará cuestiones como la libertad de prensa. También nos hacemos eco de que Villarreal pierde una instalación deportiva sin acuerdo para seguir arrendando a Iguasalud. El complejo deportivo abrió sus puertas con la gestión municipal en 2020 y ahora sus usuarios serán reubicados. Pues mira, así están las cosas este jueves 4 de julio. Y Ana Guinot nos acerca a otro de nuestros premiados en los 14 premios COPE Castellón. Hola.
Muy buenas, Santín. El pasado martes se celebró la 14ª edición de los Premios COPE, donde pudimos escuchar unas palabras de Enrique Vicedo y Fernando Dols, quienes recogieron el premio en nombre del equipo de Air Biometrics. Este reconocimiento celebra sus destacadas investigaciones en el campo de la biomedicina, específicamente por sus avances significativos en el tratamiento de enfermedades infecciosas intestinales. Gracias a su trabajo pionero, los pacientes ahora pueden beneficiarse de diagnósticos rápidos en pocas horas, recibir seguimiento continuo desde la comodidad de sus hogares y contar con la monitorización constante de su salud. Además, han desarrollado soluciones tecnológicas innovadoras y accesibles, que incluyen pruebas mucho menos invasivas. Enrique Vicedo, Fernando Dols y todo el equipo de Air Biometrics han demostrado un compromiso excepcional con el avance de la medicina y el bienestar de los pacientes. Su dedicación y contribuciones son un ejemplo inspirador de cómo la innovación puede transformar positivamente la atención médica y mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan. Sus palabras el pasado martes fueron de superación, palabras que demuestran lo rápido que avanza el mundo de la medicina gracias a los investigadores dedicados que se encuentran tras ella.
Como os podéis imaginar, el sector de la biomedicina es un sector extremadamente regulado y complejo, más de lo que pensábamos cuando nos metimos en este proyecto, cuando la doctora Dulce Macías nos presentó este proyecto hace 3 años y medio. Desde entonces hemos pasado de una idea para nosotros prácticamente incomprensible a un proyecto sólido con una patente presentada y el sueño, como bien decía Raúl, de poder crear ese dispositivo que permite el diagnóstico de enfermedades inflamatorias en mucho menos tiempo y posibilitar el seguimiento, mejorando muchísimo la calidad de vida de estos pacientes. Por eso recibir este tipo de reconocimientos en la ciudad que nos ha visto crecer, que nos ha visto nacer, y además rodeado de gente conocida y amigos, para nosotros es un impulso muy fuerte para seguir avanzando hacia adelante y conseguir llegar al mercado.
Pues muchas gracias, Ana Guinot. La 1:11.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Ya estamos en verano. Yo no sé, en nuestro arqueólogo radiofónico favorito, José Melchor, si coge vacaciones o no. Hola, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Pues no muchas, porque verano es la mejor época para excavar, con lo cual al sol me veo.
Al sol te ves. ¿En qué andas ahora, José?
Vale, ya estamos ya preparando una excavación, pero sí que quería comentaros que me llamó mucho la atención, muy interesante, que se ha, digamos, inaugurado ahora en Lucena una torre defensiva de época carlista, y que, bueno, que además es muy interesante, está muy bien, que compañeros y compañeras han trabajado allí. Pero quería comentaros un poco de otra de las arqueologías que cuento a veces, que es la arqueología de los conflictos, de arqueología bélica, porque también nos estamos especializando algunos en esto, no en mi caso, pero sí que habla de temas, por ejemplo, la memoria histórica, que está muy, no voy a decir de moda, pues es una cosa muy, muy justa y necesaria, que es el conflicto de la guerra civil estudiado desde el punto de vista de arqueología. Muchos y muchas habéis visto también que los arqueólogos participan en esas exhumaciones, pues es un poco lo más candente, lo más reciente de una arqueología bélica, que el caso de Lucena es otro de los ejemplos. Estamos hablando de las guerras carlistas, que muchas personas consideran que fue la primera guerra civil que hubo en España, antes de la que todos manejamos más, la del 36 al 39, donde se enfrentaron también dos partidos, entre comillas, liberales y carlistas, y también tiene la similitud que tenemos mucha información. La guerra civil, como es lógico, tenemos muchas informaciones de los campos de batalla, de las muertes, de los uniformes, de los aviones. Y de la guerra carlista también tenemos, los arqueólogos también han buscado mucha información, también es lo mismo, del armamento, de los uniformes. Hay casos también muy, muy sangrientos, para que nos entendamos, donde pues ha habido fusilamientos, el paseillo famoso no se inventó, sino que existía, por ejemplo, aquí en el caso de Burgena, que son casos que yo trabajo un poquito más, pues los defensores liberales contra ataques carlistas, cuando tomaron Burgena, se llevaron a los defensores que quedaron y a la altura de Tales los fusilaron y los echaron a una sima. En otro pueblo de Castellón, uh-huh, aparecieron los restos de algún soldado, uh-huh, carlista, que se identificó por las hebillas, por los botones del uniforme. Entonces es una arqueología que también es bélica y también se está trabajando. Y desde el punto de vista de la información, por eso la torre de Lucena tiene el nombre, que es el fuerte, está en el fuerte María Cristina. Tenemos el plano de los fuertes, el plano de... Entonces hay mucha, mucha información que se está trabajando. Es más prioritaria y es bastante comprensible que la memoria histórica trabaje más, es decir, porque hay familiares vivos, hay que dar un alivio a esos familiares vivos, pero seguramente todos tendremos un tatarabuelo, una tatarabuela que se ve implicada en esa edad carlista, que creo que más adelante sí que habrá que también empezar a trabajar con más intensidad, porque también hay muertos, hay ajusticiados de esa época, y creo que también debemos seguir por esa línea. También, por cierto, antes que me lo preguntes, también hay batallas, también hay hechos bélicos de época romana, época medieval, ya llegarán todos. Pero sí que la arqueología bélica trabaja todo esto y sí que nos da siempre muchísima información y muy, muy interesante.
Ya lo creo. José, la semana que viene, ¿cuento contigo o estarás excavando por ahí, por los mundos estos de Dios?
No, aún me quedan un par de semanitas antes de meterme por ahí. Ya te avisaré, pero ya aún me quedan un par de semanitas para hacer marcha.
Pues la semana que viene nos volvemos a escuchar. José, gracias.
Estupendo, gracias a ti.
Tiene tienes mascotas, es un buen momento para que escuches conmigo a Rosa García, que va a hablar con una veterinaria y darnos unos consejitos de cómo podemos alimentarlas, de cómo podemos también hacer que tengan menos calor. En fin, bueno, ahora nos lo contará enseguidita.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Poble, arriba la revista més refrescant de l'any. Amb l'especial estiu et presenta un número de juliol-agost amb gran varietat de continguts i protagonistes. Poble arriba també directament al teu domicili, empresa o residència d'estiu. Crida al 964-530-981. També la pots trobar al teu quiosc i tots els dies l'actualitat dels municipis en www.revistapoble.net.
Íntims al Castell. Prepárate para vivir sensaciones únicas entre las torres del Castillo de Onda. Fitingo, 27 de julio. Ainhoa Arteta, 24 de agosto. Marta Santos, 7 de septiembre. Iván Ferreiro, 13 de septiembre. Conciertos exclusivos e íntimos con aforo limitadísimo. Más info y venta de entradas en www.intimsalcastell.es. Produce Make It con el patrocinio del Ayuntamiento de Onda.
El Ayuntamiento de Castellón trabaja para que puedas disfrutar de una ciudad mejor, más verde, más accesible y con menos humos. Sigue avanzando las obras de la zona de bajas emisiones. Ya está abierta al tráfico la calle Conde Pestagua y desde el lunes 1 de julio se producirán cortes en Lluís Vives y Temprado. Juntos, Castellón avanza hacia el futuro. ¡Vamos al centro! Toda la información en www.castelló.es. Ayuntamiento de Castellón.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Pues hoy tenemos a Raquel Pavo, que es nutricionista veterinaria especializada en la alimentación natural, como en perros, como en gatos. Ahora nos encontramos en una de las mejores épocas, ¿no, Raquel?, para pasar tiempo con nuestras familias, y es que el verano y las mascotas pues son un miembro más. Es por ello que tú, Raquel, como experta que eres, pues nos gustaría saber un poquito cuáles son los principales riesgos para las mascotas que podemos observar ahora en esta época de tanto calor.
Hola, Rosa. Bueno, lo primero, muchas gracias por invitarme. Estaré encantada de dar estos consejos. En cuanto al calor, una de las cosas que más tenemos que tener en cuenta, evidentemente, es en cuanto a los perros, no sacarlos a las horas que haga más calor, ¿no?, en verano, ya que las temperaturas pueden ser bastante altas, y sobre todo si se trata de estos perros braquicéfalos, que son los perros de hocico más chato, como pueden ser los bulldogs, ¿no?, ya que pueden sufrir más las consecuencias del calor y del verano. Eso sería lo principal. También, evidentemente, antes de salir a la calle con nuestros perros, podremos colocar el dorso de la mano en el suelo para ver si el suelo quema, ya que nosotros llevamos zapatos, pero, por ejemplo, ellos no los llevan. Entonces, muchas veces, alguna vez también lo he visto en la calle, los perritos quemándose las patitas y dando como saltitos, ¿no?, precisamente porque se estaban quemando. Entonces, siempre resulta fundamental comprobar esa temperatura del suelo. Si no podemos aguantar el dorso de la mano más de 5 segundos, es mejor no sacar a nuestro perro esas horas de calor.
Pues eso es muy muy interesante, Raquel, porque aparte, ¿qué otras precauciones debemos tomar para proteger a nuestras mascotas del calor? Porque lo de la mano yo lo desconocía, la verdad, me hubiera gustado conocerlo anteriormente, pero ahora para las familias que tengan mascotas, ¿qué otras precauciones pueden tomar a la hora de salir a la calle?
Otras cositas que podemos tener en cuenta es la hidratación. La hidratación resulta también fundamental, y es que al igual que nosotros necesitamos estar hidratados y mucho más en verano. Entonces, cada vez que vayamos a salir a la calle con nuestro peludo, llevar algún recipiente que pueda contener agua, ¿no? Existen algunas botellas que tienen una especie de recipientes especiales para perros donde podemos tener este agua y hidratarles, ¿no?, en caso de que lo necesiten. También en verano es bastante frecuente, más de lo que me gustaría, que sufran golpes de calor.
Claro.
Entonces, para evitar esto, evidentemente, si vamos a, por ejemplo, a la playa con nuestro perro o a la piscina, tener una zona de sombra, que el animal pueda ponerse ahí cuando quiera, cuando esté notando la temperatura más elevada. También hay perros que sí que pues se mojan, ¿no?, en la playa, en el agua y demás, y otros que no. Entonces, si el perro se moja, evidentemente va a estar más fresco, pero si no, hay que ir mojándole las zonas más vulnerables. Eso sí, nunca mojarle en la zona del lomo, en la zona que da directa al sol, porque puede hacer el efecto contrario. Mojaremos en las zonas más vulnerables, como pueden ser las axilas, la barriguita, la ingle. Estas son las zonas adecuadas. De esta forma estaremos previniendo ese golpe de calor, además, por supuesto, de esa hidratación que comentábamos, ¿no?
Sí, toda la razón. Porque hablábamos de golpes de calor, ¿no? O sea, en las personas lo podemos ver un poquito más fácil que con las mascotas. Porque ¿qué signos de golpe de calor podemos vigilar en nuestros peludos?
Pues en cuanto a los signos, es cierto que son bastante variables, pero lo empezaremos a notar raro, que no está como antes. Es posible que empiece a buscar la sombra. Puede haber incluso algún vómito, pueden tener náuseas, relamidos continuos, ¿no? Uh-huh. Vamos a notar enseguida que algo no va bien, incluso puede haber algún desmayo, como puede pasar también en las personas.
¿Y cómo podemos prevenir, aparte de que tenerlos bien hidratados, alguna otra forma de prevenir estos golpes de calor?
Principalmente, como comentaba, esa hidratación, que puedan tener acceso a sombra, incluso al agua, ¿no?, cuando se quieran refrescar ellos, y sobre todo mantenerlos, bueno, no mojarle en la zona superior, como comentaba, uh-huh, y sí en las zonas más vulnerables que no están dando directamente al sol.
Muy bien, aparte tú seguro que lo sabrás, ¿no?, que muchas veces las mascotas pues se van con nosotros de viaje, con los amigos, con la familia, y en ocasiones estos viajes pues los hacemos en coche, que muchísimas veces son muchas, muchas horas sin parar. Entonces, ¿por eso me podrías decir tú que cuáles son las mejores prácticas para viajar con nuestras mascotas en coche?
Sí, bueno, aquí es de nuevo en verano, importante, bueno, sobre todo ya en animales braquicéfalos, el uso del aire acondicionado, ¿vale? Sobre todo en esas horas de más calor. Ellos no tienen la misma temperatura corporal que nosotros y, de hecho, al final, en la naturaleza nunca han viajado en coche, entonces pueden estar incluso menos acostumbrados que nosotros. Claro. Por tanto, resulta fundamental mantener una temperatura adecuada. Claro. Jamás dejarlos solos en el coche. Aunque salgamos un minuto, no importa, jamás lo dejaremos solo porque al final eso puede ser peligroso. También llevarles agua siempre en el coche. Y, por ejemplo, en cuanto a la comida, si son muchas horas de viaje, podemos llevar, por ejemplo, comida natural deshidratada, o su comida también habitual, en caso de que sea, por ejemplo, natural, que es una alimentación más fresca, tiene más agua. Podemos ofrecérsela, ¿no?, entre estas horas de viaje, aunque es cierto que si es un perro que se suele marear, por ejemplo, o un gato incluso, sería mejor llevarlos incluso en ayunas, ¿no?, para evitar que haya algún vómito.
Y aparte de la comida y agua, que es para los animales, ¿algún otro elemento o alguna otra cosa que debemos tener en cuenta cuando viajemos en coche con ellos?
Pues principalmente se me ocurre que podemos, por una parte, el transportín, ¿no?, la seguridad, es ideal que estén suficientemente seguros, ¿no? Una de las opciones, por ejemplo, en los perros es, si son sobre todo pequeñitos, que el transportín vaya siempre en el asiento de atrás, que no tenga acceso al conductor, por supuesto, pero debajo de los asientos, ¿no? Si es un transportín pequeñito o un gato. En el caso de perros más grandes, podrían ir, por ejemplo, en el maletero, de nuevo, con una jaula específica, ¿no?, para ellos. También a día de hoy existe incluso cinturones especiales de seguridad con un arnés especial que es bastante seguro. En cuanto a seguridad, sería sobre todo eso.
Pero, Raquel, ahora vamos a cambiar de vehículo, ¿vale? Si te parece, ahora nos desplazamos en avión. Entonces, ¿qué consideraciones especiales hay que tener en cuenta? Porque no es lo mismo un animal que una persona.
Claro, para avión, yo lo que siempre recomiendo es que, si puede ser, busquemos una aerolínea que puede ir el animal con nosotros. Uh-huh. Es difícil y no todas lo dejan. Evidentemente va a depender mucho del tamaño y también del número de animales, ya que normalmente dejan solamente un animal por persona y animales quizás menos de 10 o de 8 kilos. Pero mi principal recomendación es que nunca viajen en bodega, sino que viajen siempre con nosotros. También a nivel legal necesitamos algunos requisitos, ¿no? Evidentemente depende también de la zona a donde viajemos, pero por lo general y sobre todo en España y en Europa, lo que se suele pedir es que tengan pasaporte, que tengan la vacuna de rabia y que tengan la desparasitación contra Echinococcus. Esas son las cosas que a nivel legal nos exigen.
Mira, no se lo desconocía yo bastante. Sí que conocía lo del pasaporte, pero las otras vacunas ya se me iban un poco. Y, por ejemplo, cuando hacemos viajes en avión, que son muy largos, que hay diferentes zonas horarias, ¿cómo podemos manejar el jet lag o el cambio de rutina en nuestras mascotas después de este viaje tan largo que podemos hacer?
Realmente, bueno, puede resultar bastante complicado para nuestros peludos si nunca lo han hecho, sobre todo. Recomiendo días previos, ¿no? Bueno, ya no días previos, sino incluso meses previos, trabajar sobre todo la habituación, por ejemplo, a ese transportín, si no están habituados, ya que eso puede resultar bastante estresante tanto a perros como a gatos, y sobre todo a gatos. Trabajar esta habituación muchas veces. El transportín solo ve nuestros peludos cuando vamos al veterinario, cuando estamos, en el veterinario pues lo pueden pasar mal porque toca pinchazo de vacuna, manipulación, etcétera. Entonces lo asocian a algo negativo. Claro. Es ideal tener el transportín, por ejemplo, abierto en casa, que lo puedan usar como una camita, que lo puedan usar como una casita. De esta forma lo asocian a algo positivo. Y el momento del viaje no va a ser algo tan estresante para ellos.
Claro.
Eso, claro, por una parte. Por otra, también, bueno, como comentábamos antes, la habituación al coche, evidentemente, la habituación al avión no podemos realizarla, pero sí, si va a haber varios viajes, cuanto más habituado esté a esos viajes, ¿no? Porque antes del avión, pues tendrán que viajar en coche o en cualquier otro medio. Eso sí que se puede habituar de nuevo. Pues algo muy parecido al transportín, con, digamos, dosis pequeñitas de habituación, ¿no? Primero un día subirán al coche con el transportín un periodo de tiempo pequeñito y poco a poco se irá haciendo más largo.
Claro.
Si además podemos utilizar algún suplemento, por ejemplo, que tenga triptófano o que tenga algún adaptógeno para el estrés, mucho mejor. Uh-huh. Y ya si no nos ha dado tiempo a habituar a nuestro peludo, será necesario, por ejemplo, el uso de fármacos. Siempre, por supuesto, recetado por un veterinario.
Muy bien. Y Raquel, hay muchas veces que las mascotas pues no pueden venir con nosotros y se tienen que quedar en una residencia canina. ¿Qué medidas tenemos que tener en cuenta para dejar a nuestros queridos en una residencia canina?
Esta es muy buena opción, ya que al final, bueno, el estrés va a ser mucho, mucho menor para el animal. Pero, claro, no cualquier residencia canina nos sirve. Tendremos que buscar una que tenga, bueno, que sepamos del espacio del que dispone, ¿no? También la seguridad del lugar y de los cuidados que va a recibir nuestro peludo, además de la formación del personal. Es importante que sepamos que en la residencia no van a mezclar a los perros en los patios o zonas de recreo, por lo menos sin nuestra autorización, y deberán solicitarnos siempre tanto el pasaporte como la identificación del animal para que comprueben, ¿no?, que está todo en orden, que tienen todas las vacunas que suelen pedir. Pues las vacunas clásicas, la rabia, suelen pedir la polivalente, la tos de las perreras.
Claro.
Y otra cosita también es que deberán salir, debemos estar informados de que los van a sacar al menos un par de veces al día, y si son más, mejor, para que puedan jugar, hacer sus necesidades, olfatear, y que el entorno sea sobre todo tranquilo y que el personal esté formado para manipular a esos animales, ¿no? Porque al final son, para muchas personas, son como nuestros hijos.
Pues sí, toda la razón. Pues Raquel, muchas gracias por tus consejos para este verano, para llevar a nuestras mascotas con nosotros o dejarlos en un buen hotel canino.
Gracias a ti, muchas gracias. Me ha encantado estar este ratito aquí con vosotros.
Muchas gracias, Raquel. Nos vemos.
Hasta luego.
Gracias a ti, Rosa García. Pues ya sabemos muchas más cosas de cómo poder llevar a nuestras mascotas de viaje, qué es lo que tenemos que tener previsto para que no tengan un ataque de calor, que lo podemos tener cualquiera, cómo hidratarlos, en fin, que ya sabemos más cosas. Al igual que tienes que saber que el Ayuntamiento de Castellón trabaja para que puedas disfrutar de un Castellón mejor, más verde, más accesible y con menos humos. Siguen avanzando las obras de la zona de bajas emisiones, ya está abierto al tráfico la calle Conde Pestagua y ahora mismo hay cortes en Lluís Vives y Temprado, en las calles Lluís Vives y Temprado. Toda la información la tienes en www.castelló.es y en los propios parkings. Y momento también de saber más cosas, últimas novedades, hablando informativamente, claro. Quique.
Molt de temps, així a COPE, parlant, analitzant la greu sequera que estem atravessant a la província de Castelló. I, de fet, ja la Confederació Hidrogràfica del Xúquer diu que la situació és crítica als sistemes del Palància i d'Ulldecona, que porten mesos en situació d'emergència. En alerta, el Millars, la Plana, amb les reserves molt per baix dels valors normals per a l'època. Amb això, insta als municipis de més de 20.000 habitants a ficar en marxa mesures en els plans d'emergències davant situacions de sequera i també a impulsar mesures d'estalvi d'aigua. Per exemple, reduir al mínim el rec en jardins i fer-lo de nit, limitar o prohibir el llevar els cotxes o també el plenat de les piscines, reduir la pressió en la xarxa en horari nocturn per evitar les fugues i en les nostres cases reduir el consum de la ciutadania a 90 litres al dia, reduint el temps en el que ens dutxem, carregar al màxim la rentadora o l'escuraplats i també reparar xicotetes fugues d'aigua i, molt important, tancar la iseta quan no l'estem utilitzant. Per tant, situació ja crítica a dos dels tres sistemes que hi ha a la província de Castelló degut a la sequera, a Ulldecona i al Palància.
Gracias, Quique, a las 2:20. Todo esto ampliado. Mira, ya tengo por aquí a mis invitados.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hoy recibimos en los estudios de COPE más Castellón a tres profesores del Instituto Miralcamp, Marc Burdeus, Marc Jimeno y Adrià Iseres. Y los tenemos aquí porque verdaderamente es muy interesante lo que han hecho. Unas jornadas formativas en el Centro Penitenciario de Albocàsser. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, maestros?
Hola, buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo ha surgido la idea de realizar esta jornada formativa? ¿Quién me contesta?
Yo soy Adrián.
Hola, Adrián.
Y esto nace por la aplicación de una metodología, que es el aprendizaje servicio, que nosotros realizamos en el IES Miralcamp, en la que buscamos que nuestro alumnado aplique los conocimientos que adquieren, en este caso, ahora después comentaremos en alguno de nuestros módulos, en el contexto social que lo rodea para dar respuesta a alguna de las necesidades. Se nos propuso realizar esta aplicación de aprendizaje servicio en el centro penitenciario. Lo hablamos con nuestro alumnado y la verdad que estuvieron muy predispuestos. Por lo tanto, nos lanzamos un poco a la aventura de realizar esta actividad en un contexto que es un poco más complejo del que tenemos habitualmente, por la burocracia, porque también se encuentra un poco más aislado de donde nosotros partimos, que es Villarreal. Y la verdad que muy contentos, ahora te comentaremos, pero muy contentos con la experiencia.
Es la primera vez, ¿no?, que hacéis una jornada en Albocàsser.
Sí.
La primera vez. Bien. Sí. ¿Cuántos alumnos han participado? ¿Cómo los habéis seleccionado?
Es el aula de primero de TESEAS. Son 25 alumnos.
¿Qué son TESEAS?
TESEAS es el ciclo superior en animación sociodeportiva.
Ah, muy bien. Vale.
Lo que anteriormente era Alta FAC, que los ha dividido en dos.
Sí, van cambiando los nombres, que menos mal que ya he dejado de estudiar, porque si no, aprenderte lo que quieres estudiar ya es un esfuerzo.
Y surge a partir de la segunda evaluación, que ya pasamos a la tercera evaluación y ya tiene un conocimiento este alumnado y unas habilidades, unas destrezas. Y valoramos, hay tres módulos. Uno es el de dinámicas, que es el que tiene más Jimeno. Y luego están los dos módulos de juegos y actividades recreativas y metodología, que son los que imparto yo. Soy Marco Reus.
¿De qué edades estamos hablando?
De 18 a 24 años tienen los alumnos.
Ajá. O sea que ya nos asustan por entrar en una cárcel.
Bueno.
¿Y vosotros qué? ¿Cómo fue la experiencia? También.
Muy buena.
La primera toma de contacto, que sí que es verdad que llegas ahí y claro, choca bastante la entrada, ¿no? Respeta bastante, genera un poco de respeto todo el entorno que hay, ¿no? Pero...
Y la parte dinámica, cuéntame. Bueno, la selección, ¿cómo?
Es que lo del centro penitenciario viene un poco contextualizado porque era la segunda fase de tres. Entonces,
En un primer caso hicimos una propuesta de aprendizaje-servicio que ha comentado Adrián, que es más que nada aplicar esos conocimientos a un contexto real, ¿de acuerdo? Y aquí sí que organizamos en el instituto y escuelas. Y en ese contexto...
Oye, parece que estemos en clase, ¿eh?
Sí, sí.
Es decir, ahora mismo, diciéndole una cuchichita al oído...
Se escucha
oye,
bastante.
¿Qué dices? Vamos a copiar, venga.
Sí, más que nada por poner un poco de contexto, porque si no queda un poco escueto decir, no, han ido al centro penitenciario y han hecho una actividad. Pero bueno, uh-huh. Esto no es así directamente, sino que empezamos en la escuela dinamizando los centros de primaria de referencia en el Instituto del Miralcamp. Uh-huh. Entonces ahí los propios alumnos empezaron sí. a ver lo que era organizar y gestionar muchas personas a la vez.
Sí.
Muchísimas. Y luego vino la segunda parte, que fue el centro de penitenciario.
Uh-huh.
Que bueno, que ahí fue interesante y no es que lo impusimos, ¿no? Sino que por parte de nuestro jefe de departamento, junto con los educadores del centro de penitenciario, pues surgió la posibilidad
uh-huh.
y la propusimos al alumnado, que al principio, pues bueno, se sorprendió bastante, ¿no? Si me recordáis. Sí. Y de hecho, incluso vamos a hablar de temor. Claro, es normal.
Normal.
Pero es normal por lo que nosotros vemos en las noticias, en internet, entonces, claro, se despertaba cierto temor. Ahora bien, luego la integración, es decir, el producto final, cuando lo pusimos en práctica, pues fue un éxito. Un éxito completo uh-huh. por parte de los alumnos, de la gente que estaba allí, los educadores,
sí.
de nosotros como docentes viendo el resultado,
sí.
muy bien.
¿Qué contacto tuvisteis con los presos? ¿De qué hablasteis? No, ¿qué os preguntaban? Claro, ¿qué contabais?
Nuestro ciclo formativo, sobre todo, viene determinado porque nuestro alumnado, cuando finaliza, es competente para poder dinamizar actividades. Entonces, el contexto era que nosotros acudimos a un módulo uh-huh. de jóvenes, uh-huh. centro penitenciario, para dinamizar dos jornadas, con lo cual nuestro alumnado lo que hizo fue dinamizar mediante actividades físicas y sobre todo recreativas, buscando cohesión uh-huh. y cooperación dentro del grupo de los reclusos, porque uh-huh. era de nueva formación, con lo cual lo que hicieron nuestros alumnos es preparar previamente con los conocimientos que tenían esas dos jornadas para, durante dos mañanas, poder dinamizar, que es su función después, cuando acaben en los estudios, un grupo. En este caso el contexto era que era un poco diferente o bastante diferente porque era dentro del centro penitenciario. Sí que es verdad que además de dinamizar, pues tuvimos una puesta en común porque algunos de los reclusos tenían edades parecidas a nuestro alumnado, con lo cual la casuística daba pie a que pues ellos pudieran ver una realidad de gente de su edad que se está formando, nuestro uh-huh. alumnado pudiera ver una realidad de gente de su edad que está dentro del centro penitenciario y que pues crear un clima, como así fue, de compañerismo, de una cierta amistad dentro y la verdad que fue muy positivo, por lo que comentaba Mar, porque las reticencias un poco iniciales de ir a un contexto muy incierto y cuando llegamos allí y cuando acabamos el programa de aprendizaje de servicio, después de los dos días, el alumnado había cambiado la percepción que tenía del centro penitenciario y nos parece también importante que nuestro alumnado no solo se forme laboralmente, sino también las competencias cívicas y sociales, porque al final nuestro alumnado va a repercutir en la sociedad cuando empiecen a trabajar en diferentes empresas del sector productivo, con lo cual es importante que también ellos trabajen y entiendan que hay un factor social que es importante para poder cohesionar un poco esta sociedad, tanto bien, como ha comentado antes Marc, con el alumnado de los centros de referencia, bien con el centro penitenciario o bien con alumnos de un cole, que era la última actividad de la profesión que estaba comentando Marc, un cole que se caracterizaba porque tenía alumnos con diversidad funcional, con lo cual al final es un contexto que ellos van a tener que abordar cuando salgan al mercado laboral, que es también lo que buscamos con el aprendizaje servicio. El punto final es que ese producto final sea en un contexto social y colaborando. También tiene ese punto no solo de realizar las actividades, sino realizarlas en favor de algún colectivo social. Añadir también que esto es posible gracias a que nuestro centro educativo nos ha permitido realizarlo desde el Miralcamp, que tenemos todas las o bastantes familias de formación profesional. Es un centro educativo con un gran bagaje y una gran tradición de formación profesional. Buscamos también que nuestro alumnado no solo esté formado laboralmente, que es lo que
sino personalmente
nos toca, sino también uh-huh. se formen como personas.
Uh-huh.
Por eso es muy importante y por eso desde el centro educativo, tanto dirección, jefatura de estudios, etcétera, nos ha ayudado, nos ha facilitado esta labor.
Ese es Adrián. ¿Eh?
Sí, yo, sí.
Madre mía, una clase con él. Buah.
Espectacular.
Espectacular.
Son muy buenas.
Oye, ¿qué experiencia habéis sacado vosotros? También habréis cambiado la percepción de lo que es un centro penitenciario, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Tienes una idea, unas dudas de cómo dirigirte a ellos, cómo tratar con ellos. Nosotros mismos, era la primera vez que entrábamos a un centro así y teníamos contacto con internos. No sabes cómo dirigirte hacia ellos. Y los propios alumnos nos preguntan, decían, pues mira, estamos formándonos para poder formaros, para que veáis este contexto y lo que hemos estado aprendiendo antes tenga un significado y veáis cómo poder aplicarlo, porque ver una teoría que es metodología o ver los juegos pero entre compañeros no es lo mismo que aplicarlo a personas diversas con esta casuística y con estos problemas conductuales, porque trabajar con niños con actividades es más, es diferente, ¿no? Es, más
es diferente, ¿no? Claro. Tienen demasiada energía y cualquier actividad
puede sacarla
enseguida. La...
Sí, y también te imponen. Es algo que nos dijeron los propios alumnos cuando hicimos una evaluación de lo que habían vivido, que nos dieran un poco de feedback de ellos. Decían al principio, es chocante porque cuando entras al módulo están allí los internos que terminan también con un espacio que tienen ellos que generan una barrera. Y nosotros, como decía Adrián antes, con las actividades de juegos cooperativos, y había competición, sí, pero no era lo principal. Lo principal es que ellos fueran capaces de trabajar en equipo y de romper estas barreras, que al principio les costó un poquito, pero cuando nuestros alumnos se integraron con ellos, unos dirigían, otros eran los que estaban con los alumnos, con los internos, e interrelacionando y demás, y hacían los ejemplos, se soltaron y poco a poco viste cómo los internos se fueron relajando y fueron disfrutando de las actividades durante, tuvimos dos horas y media con ellos haciendo juegos. Uh-huh.
Qué interesante, ¿eh?
Sí.
Aquí puntualizando, bueno, ya
compañero. Puntualiza.
lo que comentan los compañeros, no es que fuimos allí a, digamos, al centro penitenciario como un patio y empezar, no fue así, sino... Los propios educadores han formado un nuevo módulo que para aquellas personas que son más jóvenes y consideran que tienen más posibilidades de reinsertarse, ¿de acuerdo? Entonces, en este nuevo módulo, que es de nueva creación, de hecho llevaban como 3 o 4 meses juntos.
Menos.
Y fue ahí, fue el caldo de cultivo en el cual nosotros aplicamos estas prácticas. Entonces, claro... Ellos eran nuevos, se conocían, y aunque ellos, los propios presidiarios internos, hacen actividad físico-deportiva, como ha comentado Marc, la orientación era completamente diferente. Es decir, nosotros desvinculamos la competición o el sentimiento de ganar a toda costa.
Ajá.
Por lo tanto, ¿qué queríamos reforzar? La colaboración, el que sin el compañero no puedo conseguir objetivo.
Ajá.
Entonces, lo que queríamos transmitir era cómo colaboras, la empatía que haces, cómo te esfuerzas para que el grupo en el que estás con el que estás trabajando gane al otro grupo, pero no a toda costa, sino por colaborar.
Ajá.
Entonces, eso era lo fundamental. Y claro, nuestro alumnado y los internos jugaban igual. Entonces, al principio sí que fue un poco frío,
uh-huh.
pero eso duró 30 segundos, no duró más.
Uh-huh.
Y el momento se pusieron a jugar, fue como cuando vas al instituto o estás en cualquier polideportivo y ves a gente jugando, era lo mismo. Y luego ellos sí que tenían conversaciones pues sobre su experiencia y demás, que luego, por supuesto, contrastamos y valoramos. Y todo eso, para alguno de ellos, ha sido altamente positivo y... con palabras textuales, son una experiencia que siempre me acompañará.
Qué bonito. Uno,
sí, sí.
Uno de los objetivos cubierto. ¿Qué más objetivos teníais en esto?
Sobre todo también remarcar que estamos ahora también viendo la formación profesional cambios legislativos y que estos cambios van todos encaminados hacia, con la aplicación de la FP Dual, a que el alumnado no solo se quede en una aplicación teórica de los conocimientos, sino si ya la educación obligatoria, primaria, secundaria, etcétera, cada vez más se apuesta porque el alumno participe de su aprendizaje, en la formación profesional, que está enfocada 100% a la integración en el mundo laboral, no creemos, y por eso también hemos apostado por ello, y también se apuesta desde el centro, que no tiene sentido desvincular toda esta formación de la aplicación. Entonces, uno de los principales objetivos es que el alumnado aplicara estas experiencias, porque y también está contrastado científicamente, esto aumenta la motivación. Cuando nosotros hemos hablado, sobre todo...
Max, ¿me estáis motivando a mí?
Que es, que es el tutor del grupo, él ahora no me corregirá, pero alumnado estaba alguno incluso desmotivado un poco al principio porque hay una carga teórica un poco más alta. En el momento que han empezado a aplicar estos conocimientos y además con la satisfacción de que sea en un contexto social en el que tiene una gratificación, bien sea porque el centro penitenciario nos agradecieron que perdiéramos el tiempo yendo a hacerles actividades, igual que desde los centros educativos, igual que desde el centro educativo Muriana con el alumnado de diversidad funcional, esa gratificación personal de sentirse que son capaces de realizar las cosas ha aumentado su motivación exponencialmente, con lo cual muchas veces tratamos la formación profesional como el último recurso. Bueno, si no quiere estudiar mucho, que vaya ahí a la formación profesional. Y no es así, no es así. El alumno a veces nos llega un poco desmotivado porque ha llegado por esta vía de, bueno, como no quiere estudiar mucho, que vaya a la formación profesional. Y nos estamos dando cuenta de que no es así. El mercado laboral demanda personal cualificado, por un lado, y por otro, este alumnado es igual de competente que el alumnado que opta por seguir sus estudios.
Claro.
Con lo cual, mediante estas metodologías, específicamente la de aprendizaje de servicio, el objetivo era repescar motivacionalmente también a este alumnado, que se dé cuenta que son competentes, que son igual de competentes y que... en cierta medida, incluso están más preparados para su inserción
más motivados.
En el mundo laboral.
Y con un objetivo claro.
Claro. Entonces, estamos muy contentos en ese sentido.
Gran labor la que estáis realizando. Mar Burdeus, Mar Jimeno y Adrià Iserés. Pues muchísimas gracias por haberos acercado a los estudios de COPE más Castellón y ahora de vacaciones, ¿no?
Bueno, nos queda un
poquito.
Pero bueno, lo hacemos con ganas.
Por supuesto.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Hotel Sercotel Plana Suites, tu nuevo hotel en Baiduxón. Apartamentos y habitaciones estándar, modernas, cómodas, funcionales. Se adaptan a todo tipo de clientes. Piscina jacuzzi, efecto playa. Y una terraza para disfrutar todo el año. Hotel Sercotel Plana Suites, Urbanización Carmaday, Baiduxón. Teléfono 964-88-19-19.
Elegir qué nombre poner a tu hijo te costó. Elegir los muebles de su habitación te costará mucho menos. Ven a las rebajas de Muebles La Fábrica y encuentra los muebles que mejor encajan contigo con hasta un 50% de descuento. En Castellón, calle en medio 91, sin ir más lejos. Muebles La Fábrica, lo que nos hace únicos es ser distintos.
Las mejores historias son las que se reinventan constantemente, como el Renault Clio E-Tech Full Hybrid con motor híbrido de 145 caballos o 105 kilovatios. Hasta un 80% de conducción eléctrica en ciudad y 900 kilómetros de autonomía. Nuevo Renault Clio E-Tech Full Hybrid. Mismo amor, nueva energía.
Datos de WLTP. Condiciones en Renault.es.
Te esperamos en Autersa, tu concesionario Renault en Castellón y Villarreal.
Campaña de abonos del Villarreal Club de Fútbol. Hasta el 20 de julio, renovaciones con reserva de asiento. Como siempre, en multitud de ventajas. Víboro, descuento 50% menores de 26. Partidos de la cantera Grogueta. Hasta el 20 de julio, renovaciones con reserva de asiento. Online, taquillas del estadio y tienda de Plaza Mayor. Más información en villarrealcf.es.
Nacidos de la tierra.
¿Cómo llevas las vacaciones escolares?
Me tienen harta, todo el día mirando la dichosa pantallita.
Ay, María, ya estás tardando en pasar por Todo Juguete y verás cómo cambia la cosa.
En Todo Juguete lo tenemos todo para el verano. Seas de playa o de piscina, date un chapuzón de lo más divertido. O disfruta al aire libre con nuestras casas jardín, columpios, toboganes, bicicletas. Consulta el catálogo de verano de Todo Juguete o si lo prefieres entra a nuestra web o en nuestra app.
Ven a Todo Juguete y alucinarás.
Todo Juguete en Castellón, Villarreal, Valduxo, Benicarlo y en todojuguete.es.
Alberto Marco llega. Gastrocope.
Están siendo días de presentación de premios, reconocimientos y novedades en prestigiosas publicaciones. Nombres como Repsol o Michelin van incluyendo pues establecimientos destacados que seguro ayudan a recibir un empuje de visitantes de cara al verano. Y en el caso de la segunda, ha sido un restaurante castellonense, El Afortunado. Saludos de Alberto Marco en este nuevo Gastrocope Castellón. La semana pasada la guía Michelin dio a conocer los nuevos restaurantes a los que poner el foco y que son novedades desde este mes en esta prestigiosa publicación. De entre ellos, uno en nuestra provincia, concretamente en Benicàssim, donde desde hace 4 años la suculenta nos impulsa a saborear lo inesperado. Una aparición que ha llenado de alegría y felicitaciones al equipo que forma parte de este restaurante, que está liderado por el chef Jorge Lengua, que así nos ha mostrado su satisfacción.
La verdad es que todos los días entro para ver si sigue estando ahí o es que ha sido un error, pero de momento seguimos en el puesto. Pues la verdad es que ha sido una semana fantástica. Después de estos años de trabajo en el restaurante, que pasen cosas como esta y la cantidad de felicitaciones y ver cómo se vuelca la gente y realmente comprobar el alcance que tienen publicaciones como esta, ¿no? Que ya sabes que la guía Michelin es la cúspide, ha sido casi abrumador. Todavía estoy terminando de contestar algunos mensajes, pero agradecido, la gente súper volcada con nosotros.
Una mención doble, ya que encontramos desde platos destacados en la noticia, pero también en la propia referencia en su web. Y en algunos casos, con platos inesperados por el propio Lengua.
Bueno, es curioso que hacen menciones a un par de platos que nosotros mismos consideramos quizás los de corte más tradicional o más normal dentro de toda la oferta que tenemos, ¿no? Criterio, nunca se sabe cada uno qué es lo que prefiere o dónde va a encontrar el valor añadido, como por ejemplo los arroces que en este caso también nombran. Sí que es verdad que es uno de los fuertes de la suculenta, porque tradicionalmente en Benicàssim tampoco hay demasiados sitios de referencia en cuanto al tema de arroces. En la suculenta hay una carta variada y los arroces que se hacen, pues bueno, son, para mí, bastante buenos, y creo que todo esto ayuda a que la oferta sea amplia, variada, acogemos a todo tipo de público. Yo digo que es un restaurante, aunque hay gente que de alguna forma se sorprende cuando lo digo, pero para mí tiene un corte de restaurante bastante tradicional y familiar.
Esta publicación supone un nuevo paso en un 2024 espectacular para este restaurante de Benicàssim, ya que hace apenas 2 meses la otra referencia culinaria, como la guía Repsol, también los incluyó en su almanaque y lo hizo además de una forma que dejó alguna anécdota.
Y la Repsol pues todavía fue un poco más de sorpresa, ¿no? Pues en este caso fue la primera, pero es que además me enteré prácticamente de rebote, ¿no? Hablando con unos amigos sobre la guía Repsol, entramos a mirar unas publicaciones y por defecto me apareció como la suculenta guía Repsol. Le dije yo, a ver, esto es un error, porque a mí nadie me ha dicho nada, nadie me ha avisado, nadie me ha contado nada, y me puse a investigar, me puse en contacto con la guía Repsol y dije, una cosa, que nos ha llegado esta mención, y fue justo ponerme en contacto con ellos y ya nos llegó la placa, el reconocimiento, y pues bueno, con la Repsol empieza todo, ¿no?
Y esta doble presencia que ayuda pues a seguir impulsando este restaurante ahí en Benicàssim, el primero que consigue esta nominación en una guía Michelin, y que espera que también ayude a impulsar todavía más la gastronomía en esta localidad.
Sirven para ponerte un poquito en el mapa, ¿no? Más si cabe, y también es una especie de aval que de alguna forma casi garantiza que estás haciendo las cosas bien. De alguna forma, ¿no? Para los más escépticos quizás, o los que no te conocen, sirve de motivación para ir, y nosotros pues también estamos contentos porque de alguna forma hay barreras que cuestan de romper en ocasiones, y nosotros hemos sido el primer restaurante que nunca en la historia ha conseguido entrar en Benicàssim en la guía Michelin, y de alguna forma esperamos y confiamos que esto sirva para en un futuro poder, si ellos lo consideran así, ubicar a más establecimientos en la guía, que se fijen un poquito en la localidad de Benicàssim, ¿no? Que se empiece a pensar también como que es un destino gastronómico al que acudir y no por todo lo demás, que Benicàssim tiene muchísimas cosas, playas, servicios, festivales, lugares para disfrutar, mar, montaña, pero también la gastronomía es un motivo para ir, y para nosotros esto sin duda es un empuje que nos va a ayudar a captar más clientes, de hecho lo está haciendo.
Pero el verano ha llegado también con una importante novedad para Lengua, y es que hace pocas semanas ha abierto sus puertas Yabor, el nuevo proyecto, en este caso junto a Adrián Peralta, en Torreviver, en el término municipal de Oropesa del Mar y con grandes vistas al propio mar, que ha comenzado su camino, por cierto, con gran repercusión.
Con la llegada de Yabor, con más madurez nosotros mismos, hemos conseguido abrir con un equipo de profesionales fantásticos. El inicio está siendo espectacular. De hecho, desde aquí ya aprovecho para agradecer a toda la gente que ha confiado con nosotros de buenas a primeras para venir a descubrir lo que es la experiencia de Yabor, porque acabamos de terminar el mes de junio. No ha habido un solo día en el que Yabor, no ha habido un solo servicio en el que Yabor no haya estado completo. Ha estado desde el día 1 hasta el día de hoy todos los servicios completos. Estamos empezando el mes de julio y prácticamente las reservas para el mes deben estar ya en un 75-80% completas, con lo cual súper agradecido al interés de la gente y lo que se han volcado con el proyecto. La verdad que yo mismo recomiendo vivir la experiencia de Yabor porque es algo único y diferente. Además, un lugar privilegiado que es espectacular.
Un restaurante que sigue el camino iniciado en la suculenta, pero con un toque, podríamos decir, más premium, pero donde el producto de cercanía también es clave. Y no solo el del mar, también el chef pone el ojo en la montaña, en lo que son sus orígenes.
soy de Artana. Creo que es importante no olvidarse nunca, ¿no?, de las raíces, y de alguna forma, si estás orgulloso de ellas y te apetece contarlas o de alguna forma hacer partícipes a la gente de la experiencia que tú has tenido desde tu infancia. También hemos utilizado Yavor para contar un pequeño discurso que no solo hable del mar, que quizás sea lo más predecible, ¿no?, por la ubicación en la que estamos, pero una de las cosas que nos ha hecho diferentes desde el minuto uno a la hora de crear nuestra propuesta es que también hay mucha montaña, mucho interior, desde un punto de vista súper particular, súper inédito, porque de alguna forma es bastante reflexivo y analizamos el monte y el bosque desde el tema vegetal. También hay, obviamente, el tema carnívoro, ¿no?, y en la provincia de Castellón hay multitud de productos. Podemos estar súper agradecidos de estar en el lugar en el que estamos, porque estamos rodeados de millones de productores fantásticos con una calidad de productos increíbles, y nosotros simplemente lo único que hacemos es, con un poquito de reflexión y con nuestro filtro, pues llevarlo a la mesa y contar una experiencia gastronómica 360, ¿no? Que Castellón está formada por mar, está formada por montaña, por huerta, y creo que, vamos, nos lo pone muy fácil el entorno.
No ha sido el de la suculenta el único reconocimiento de la semana. La guía Repsol también ha lanzado una nueva hornada de soletes, su reconocimiento más pícaro y juguetón, podríamos llamarle. Y en este caso ha contado con un jurado con mucho brillo, ya que han sido los propios chefs Consol Repsol los que han elegido alguno de sus establecimientos preferidos para sumar esta galardón, este galardón, y varios han venido a la provincia. Concretamente han sido El Rullo de Jérica, Soler Rototón Beach en Castellón, Tasca el Charquito en Benicàssim, Bogatasca en Oropesa y Cuatro de Alcosebre, Bermuda, My Gelato, Can Roig y Lo Típic Bar. Más de reconocimientos, en este caso nos vamos a quedar con el de casa, porque el martes tuvimos la entrega de esos premios COPE Castellón, y el de gastronomía se marchó hasta Benicarló, a un lugar que cumple 10 años y donde su cocinero, mirando al mar, ha logrado darle mucho brillo. Hablamos, como no, de Raúl Resino, que así de orgulloso y reivindicativo se mostró tras recibir el premio.
Pero este me hace especial ilusión, porque para mí no es este premio. Este premio es de la provincia de Castellón, de nuestros marineros, nuestras cofradías de pesca, sobre todo Benicarló, y los auténticos lobos de mar que tenemos en Benicarló, que me dan hasta el DNI de los pescados, ¿no? Las recetas que se han perdido, que se hacían antiguamente en los barcos, el rancho marinero, mi mujer, que sin ella no sería posible el día a día en el restaurante. Y la verdad es que esto me emociona mucho. Cuando me dijeron, me emocioné, porque no sabemos el trabajo que hay detrás. A veces escucho el pescado es caro. El pescado, si seguimos así, estamos a punto de que tengamos que comer pescado de piscifactoría. O sea, en las lonjas, en las cofradías, cada vez hay menos apoyo. No sabemos la dificultad para que tienen que salir al mar. Se están perdiendo las generaciones. Tenemos muchos marineros que están viniendo de Senegal. En Senegal hay una pesca increíble, son buenos marineros, pero aquí no siguen las generaciones. ¿Y por qué? Porque no se les apoya y no se da facilidades. Muchas gracias.
Así declaró y rotundo Raúl Resino. Y seguimos este repaso con los ganadores a mejores menús de la primavera gastronómica que impulsó la Diputación para dar valor a los productos bajo el sello de Castelló Ruta de Sabor. El primer premio ha sido para Casa de Escapellars del Traiguera, el segundo para el restaurante La Escudella de Vilafranca y el tercer premio para Cor de Carchofa de Benicarló. Y los últimos premiados de la semana son los de la Ruta de la Tapa de Burriana. El primer premio ha sido para la tapa Burriana París y Londres de Flamingos Coffee. Revalida el título de mejor tapa por tercer año consecutivo. El segundo premio ha sido para el cachopín trufado de la Tasca Colmado Maruja. Y el tercer premio para la tapa La Pinta de Náutico Restaurante. Y cerramos pues con cuestiones de agenda. Por ejemplo, mañana arranca en Benicarló la séptima ruta Gin Lovers. 15 establecimientos que ofrecerán, de la mano de Restauración Benicarló, los fines de semana de este mes, los mejores combinados con Ginebra Premium, con un precio ya de 8 euros. Con esta buena noticia cerramos esta semana Gastrocope Castellón.
Gracias, Alberto Marco. Pues fíjate unos segunditos, llegamos a las 2 de la tarde. La información que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.